Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 16 de enero. Estamos en el Parlamento de Andalucía.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El sonido del día es este, no puede haber otro, es la presidenta del Parlamento Andaluz.
El resultado de la votación han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra. Por tanto, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla.
¿Y ahora qué? ¿Por dónde ha de empezar Moreno Bonilla? ¿Será fácil eso de coordinarse en un gobierno de coalición con Vox como el primo de Zumosol? ¿Esto es exportable al resto de España? ¿Es equiparable al Parlamento español? Demasiadas preguntas y demasiado difíciles como para responderlas ahora, a las 2 horas de la votación de investidura del primer presidente andaluz que no es de la PSOE. En un ratillo le preguntaremos todo esto al flamante presidente de la Junta. Hasta entonces, recordemos esta sesión para la historia, y no exagero. Moreno Bonilla, que ya sabe que se las van a hacer pasar canutas.
Yo todavía no soy presidente a día de hoy, y sin embargo ya vimos cómo las algaradas callejeras, las manifestaciones, los autobuses fletados por el Partido Socialista, la actitud belicosa por parte de la izquierda, pues me lleva a pensar que evidentemente no nos van a dar ningún margen.
Y es que esa es otra, el papelón del PSOE, junto al SAT, fletando autobuses para rodear el Parlamento, ha sido más patético que inútil. El vicepresidente va a ser Juan Marín, Ciudadanos.
Tiene que ser un solo gobierno, que va a tener un presidente, en este caso que es el Juan Manuel Moreno Bonilla, donde vamos a tener que trabajar muy duramente, porque va a ser una legislatura muy complicada, ya lo estamos viendo, pero bueno, éramos conscientes de ello, y por eso tiene que ser un gobierno de dos fuerzas políticas, pero que tenga una sola voz.
¿Te imaginas lo que han tenido que borrar los informáticos o triturar las trituradoras de la Junta tras casi 40 años construyendo el régimen? El tercero en discordia es Francisco Serrano, Vox, al que hoy ha escoltado su jefe, el líder de Vox, Santiago Abascal.
Estos días ha habido mucho ruido y yo creo que eso es lo que más nos tiene que preocupar. Aquellos que quieren incendiar las calles en toda España, que quieren poner en riesgo la convivencia. Y yo por eso, y así lo he señalado, creo que hay responsabilidades muy serias. Esos que han apelado durante todos estos días, desde el Palacio del Elíseo o desde la Junta de Galicia, al cordón sanitario.
Tiene razón Abascal en cuanto al ruido, pero se le ha olvidado reconocer algunos errores propios, porque no hay nada peor que la posibilidad de morir de éxito en los albores siquiera de ese éxito. Por parte de la oposición, qué raro suena esto de llamar oposición al PSOE, la expresidenta Susana Díaz, que desde ya debe estar pensando cómo seguir en el puesto al frente de la PSOE andaluza.
Los andaluces tienen la tranquilidad que este grupo parlamentario, que ha ganado las elecciones con una mayoría que no le permite formar gobierno, reconoce la legitimidad de la Cámara, va a estar siempre al lado de los intereses de los andaluces y va a ser un dique de contención para los recortes, para la involución, para los retrocesos y para aquellos que quieran arrancarnos nuestro autogobierno.
La que se va a liar en el PSOE y en concreto en el PSOE andaluz va a ser chica, menudo calvario. Y en este sentido, desde Estrasburgo, quien también ha terciado ha sido Pedro Sánchez, cómo no, dando lecciones, por supuesto, lecciones de todo.
La moción de censura tuvo un mandato, que fue la regeneración democrática en nuestro país. Lo que ha pasado en Andalucía, entre el Partido Popular, el Grupo de los Liberales y los hermanos del Frente Nacional en Francia, es una involución.
Buen colofón, ¿eh? Oh, lo veo ahí. Regeneración democrática. Eso sí, con los 2 votos de Bildu y los de Rufián y demás indepes. Hasta con el voto de Monedero, si no le hubieran echado hasta los suyos. Regeneración democrática es lo que quizás ha arrancado hoy aquí en este Parlamento andaluz. Lo comprobaremos a partir de mañana, porque es que mañana empieza la juerga.
Expósito, la linterna.
Es el hombre del día, Juanma Moreno Bonilla. Desde esta tarde, el primer presidente andaluz no socialista, nunca, en los últimos 36 años. En su última intervención antes de ser investido, ha prometido al Parlamento dejarse la piel para que los andaluces vivan mejor y ha acusado a Susana Díaz de utilizar el fantasma del miedo contra la derecha. Pedro Ochoa.
Un Juanma Moreno pletórico abandonaba el salón de plenos entre una nube de cámaras y micrófonos y a los gritos de presidente, presidente. Moreno anunciaba que sus primeras medidas serán encargar una auditoría de la Junta de Andalucía y suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad. El ya presidente aseguró que siempre creyó que este momento podría llegar.
Yo fui de los que siempre creí en mí. Yo creo que para uno cambiar las cosas uno tiene que creer en uno mismo, ¿no? Y yo vine con la vocación hace escasamente 4 años y medio, con la vocación de cambiar Andalucía, y tengo que decir que he trabajado todo lo que he podido junto a mi equipo y después también, ¿por qué no?, la suerte me ha sonreído, ¿no?
El nuevo presidente tomará posesión de su cargo este viernes en Sevilla, en un acto al que asistirán Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado. El lunes anunciará su nuevo gobierno, que tomará posesión el martes.
El otro gran foco informativo de esta tarde está en Londres. En el Parlamento de Westminster, allí, Theresa May se enfrenta a la moción que le ha presentado Jeremy Corbyn. Durante el debate, el líder laborista le ha pedido que dimita tras la histórica derrota de anoche. Todo apunta a que May superará también este órdago. Corresponsal Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en algo más de una hora conoceremos si Theresa May supera otro desafío, uno más, en forma esta vez de moción de censura presentada por la oposición. Todo hace indicar que esta, propuesta por el líder laborista Jeremy Corbyn, no tiene visos de salir adelante y, salvo gran sorpresa de última hora, la primera ministra británica aguantará este nuevo envite, y parece que lo hará, porque una cosa es tumbar su acuerdo del Brexit y otra sacar a los conservadores del poder para poner así a los laboristas. Eso piensan los diputados euroescépticos rebeldes de su partido, que ayer la humillaron, los 118 que votaron en contra de su pacto y que ya han repetido por activa y por pasiva que esta vez sí la van a apoyar. Pero la clave para que esta moción no salga adelante la tienen los 10 diputados del Partido Unionista de Irlanda del Norte, la formación que sustenta al gobierno de May, que ya se ha posicionado también a favor de la primera ministra británica, a pesar de rechazar ayer de plano su pacto del Brexit.
Mientras tanto, de vuelta a casa, en Totalán, en Málaga, sigue la búsqueda del pequeño Julen. Esta mañana han aparecido restos biológicos que confirmarían que el chaval está en el pozo al que los expertos tratan de acceder mediante la construcción de 2 túneles. Enviado especial de COPE, Adrián Gil, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la última hora es una imagen, la del padre que se ha bajado del coche de la Guardia Civil, justo donde nos encontramos los medios. Aquí una vecina le ha entregado unos dibujos hechos por los alumnos del colegio de la localidad, y cuando se ha producido ese momento ha roto a llorar. Después ha subido de nuevo a la zona de búsqueda. Minutos antes han llegado un camión con una perforadora y otro con las piezas de una tuneladora. Una vez que esta llegue, se podrá comenzar con las excavaciones. El túnel paralelo va a tener unos 50 metros de profundidad. A partir de ahí y de forma manual se hará otro horizontal para poder llegar a esa zona donde está el tapón del cuerpo del pequeño. Esto es alrededor de unos 75-80 metros de profundidad.
Un asunto más. En Canarias, el juez ha enviado a prisión al marido de Romina Celeste, la joven desaparecida en Lanzarote la noche de Año Nuevo. Está acusado de homicidio y malos tratos continuados. Javier Benítez.
La jueza considera que existen claros indicios de que su marido, Raúl, de 44 años, es el responsable de la desaparición de Romina Celeste. La magistrada ha tomado esta decisión después de 2 horas de declaración y a petición del Ministerio Fiscal. Se le imputa un delito de malos tratos continuados y homicidio, que podría ser asesinato, en virtud a la información que arroje la investigación, que sigue bajo secreto sumarial. Romina fue vista por última vez el 31 de diciembre. Una semana después, su marido denunció su desaparición, quien insiste en que él no la mató. Asegura que cuando llegó a casa, muy afectado por consumir drogas, se la encontró muerta y, asustado, trató de deshacerse del cuerpo, despedazándolo, quemándolo y arrojándolo al mar.
A esta hora llega Esther Esteban para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, hoy ha arrancado la legislatura en Andalucía y aunque Vox efectivamente puede convertir esta legislatura de Juanma Moreno en un calvario, sí, veta cualquier ley que venga del PP o de Ciudadanos, a mí esto no me parece la gran noticia. La noticia más importante del día para mí sigue siendo la del pequeño Julen, atrapado en ese agujero por el que cayó, solo con pensar en el dolor de esos padres jóvenes, Victoria y José, que ya sufrieron la pérdida de otro hijo de corta edad, se me pone un nudo en el estómago difícil de explicar. Que aquí hay muchas preguntas sin respuestas y finalmente se tendrán que explicar. Siempre se ha dicho que hay negligencias y negligencias, y esta es muy grave. Aunque los expertos dicen que lo habitual cuando se hace una perforación que da resultados negativos es sellar el pozo o utilizar la propia tierra que se ha extraído o cegarlo con piedras, la verdad es que finalmente hay muchas fincas rústicas donde no se hace. Dicho esto, hay que prevenir antes que lamentar, y si no, habrá que poner multas millonarias y sanciones ejemplares para que un caso así no se pueda volver a repetir.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo con algunas nubes. Mañana tendremos más nubosidad, aunque poca probabilidad de lluvia, y temperaturas máximas de 8 grados. Las mínimas se situarán en los 2 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay intensidad en la entrada por la 1 en Las Tablas, en la 6 en Las Rozas y El Plantío, en la 2 en el enlace con la M30, en ambos sentidos, en la 4 en Butarque, en la 2 en Canillejas, en las salidas por la 6 en Aravaca, por la 2 en Torrejón y Alcalá, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe, por la 5 en Alcorcón, en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Mercamadrid y Villaverde, sentido A4, en Mirasierra y Valdemarín, sentido A6. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Espósito, ¿qué tal?
Muni, vuelve la Copa.
Sí, continúan esos partidos de vuelta, Ángel, de los octavos de final de la Copa del Rey. Comienza además en nada, a las 7:30, el Atlético de Madrid-Girona, que recordamos viene con empate a 1 del partido de ida. Así que preguntamos ya cuál es la última hora desde el Estadio Metropolitano, Antonio Ruiz.
Hola, saludos, buenas tardes. Están calentando los dos equipos aquí en el Metropolitano. Hay varios detalles en torno a los 11. Primero, el Atlético de Madrid dio un 11 con Rodri en la medular y luego ha rectificado por un error, confiesa el club en la edición para Twitter de ese 11. Finalmente juega Saúl, va a jugar el Atlético de Madrid con Adán en la portería, con Arias, Godín, Jiménez, Juanfran en la defensa, Saúl, Tomás, Lemar, Coque en el centro del campo, Kalinic y Correa en el ataque. No juega Antoine Griezmann y tampoco juega Vitolo, del que ha informado el club también esta tarde, sufre una lesión muscular que le ha dejado fuera de la convocatoria.
Bueno, a las 7:30 comienza tiempo de juego para las emisoras COPE más Madrid, y luego desde las 8:30 continúa tiempo de juego por toda la cadena COPE, también con el Sevilla Athletic de Bilbao, 3-1 tiene de renta el Sevilla, y a las 9:30 el Real Madrid Leganés, con 3-0 para el equipo de Solari. Veremos si juega o si no juega Isco. En el Abierto de Australia, Nadal, Verdasco y Bautista ya están en la tercera ronda, y en el Mundial de Balonmano, y tenemos cita a las 8:30 el cuarto partido para la selección España-Macedonia.
Gracias, Muni. Mensajito de la Mutua con Belén Montes.
Sabes que esa tarde, Ángel, es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar. No me mires así. Puedes liberarte.
Digo, ya has empezado.
Sí. No, es que te he visto.
Fuerte, has empezado muy fuerte.
Pues he empezado fuerte, pero te invito a que te liberes. Que te liberes y que cambies la palabra liberarte por mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mutúate.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
Hoy estamos en Sevilla, cubriendo la investidura de Juanma Moreno, el nuevo presidente andaluz, y te lo vamos a contar todo. Pero hay quien cree que falta algo más. Me refiero a Jon Uriarte, que ya asoma por la puerta y amenaza con contar lo que supone hacer un programa de radio un día como este.
He visto luz y he entrado.
¿Qué pasa, Jon?
Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal por ahí? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Os veo muy guapos, porque se os ve por la web de COPE y se os ve muy guapos, muy elegantes.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene. Bueno, vamos a ver, Expósito, hablemos claro. Un programa de estos supone, para empezar, una logística perfecta. Bueno, perfecta según tú, claro. Lo que supone que tengas al equipo en modo marine.
A ver.
¡Arriba, arriba, arriba! Recórtalas, roña, reviéntate esa ampolla. ¡Recristo! ¿Qué es esto, recluta patoso?
Señor, un donut relleno, señor.
¿Y tú tienes permiso para comer donuts, recluta patoso?
Señor, no, señor.
¿Y por qué eres un asqueroso y repugnante gordinflón, recluta patoso?
Señor, sí, señor.
Así trata Expósito al equipo de hecho, cuando se va para ahí.
Tal cual te lo dije a ti.
Tal cual me lo dijiste a mí. Lo de recluta patoso, tal cual.
Sí, y lo del gordiflor.
También. ¿Le has dejado tomar café por lo menos a Rubén Corral, a nuestro subdirector?
Hombre, bueno. Por favor, ya sabes dónde.
Sí, claro, siempre va al mismo sitio. Ya bueno, no. En fin, esa típica cafetería madrileña. Bueno, mi hermano... Mi hermano es de los que va al campo de fútbol para ver el partido antes de que riegue en el campo, y tú eres igual, o sea, pero con el curro. Hay que llegar antes de que Moreno se levante la cama.
Bueno,
es lo que hay.
Ya será para menos. Me limito a ser serio, como yo soy en la vida normal, en el trabajo. Además, no soy un jefe de los que suelen dar la tabarra, tú lo sabes.
Bueno, recordemos que para ir a Sevilla desde Madrid habéis pillado el AVE, y eso supone viajar con alguien que está muy viajado, y eso es un poco... Abuelo Cebolleta, te toca al lado en el viaje y pasa esto.
Yo estaba en un pabellón que había al lado con unos marines americanos. Esto era en Nayaf, en la ciudad de Nayaf. Y donde luego se produjo la batalla de Nayaf, que hubo que salir al rescate de ellos, bueno, un tiroteo.
No entiendo una palabra de lo que está diciendo. Ojalá estuviera en casa con una gran bolsa de patatas fritas. Patatas fritas.
¿Lo ha entendido?
Sí, señor.
Bueno, más o menos así. Recordemos que para ir a Sevilla...
Eso que estás contando es el día que Trillo dijo lo de Viva Honduras.
Lo de Viva Honduras, sí, sí, sí.
Claro, yo estaba ahí.
Es que ¿dónde no has estado? Recordemos que para ir a Sevilla desde Madrid habéis pillado el AVE. Eso supone viajar con alguien que está muy viajado y que es un poco, como digo, abuelo Cebolleta, pero has viajado tanto...
Eso ya lo habías leído antes.
Sí, no, ya, pero es que yo estoy un poco abuelo Cebolleta también. Como has viajado tanto, da igual el sitio al que vayas. Expósito ya ha estado. Le llaman el omnipresente. A veces pienso que la planta de algodón que han plantado los chinos en la luna la ha regado tú ya. Bueno, nunca se sabe. Recuerdo que hoy estás en Sevilla, pero mañana estás en Canarias.
Sí, mañana estamos la COPE en directo en Las Palmas de Gran Canaria, La Linterna, y el viernes en Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, pues volviendo a cómo se hace... Tose. Volviendo a cómo se hace un programa de estos con el Tron de Cuatroca, las reuniones de estos días previos suelen ser, cuando menos, tensas.
Estos son los nombres. Señor Marrón, señor Blanco... Señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa.
¿Por qué yo, señor Rosa?
Tú eres el señor Rosa. Y da gracias por librarte del amarillo.
Sí, sí, pero señor Marrón es parecido a señor Mierda.
Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la... ¿Cuál prefiere usted, señor Rosa?
Más o menos, esta la reunión.
Tú siempre eras señor Marrón.
Yo siempre señor Marrón.
Oye, por cierto, el de la tos era Balduque, ¿eh?
Ah, Balduque, que se cuide, sí. Que tiene una edad ya, ¿eh? Ya, nuestro técnico Balduque, que se cuide, que tiene una edad. Bueno, cuídate, Balduque. Bueno, y esto en el reparto de motes para que luego en el WhatsApp cada cual tenga el suyo. Luego
yo tengo una foto tuya en el WhatsApp muy chula.
Sí, no se puede enseñar.
De un verano en un bar.
No se puede enseñar. Y tu familia lo ha visto y ya me miran con otra cara.
No, yo te llamo desde el coche y ya. La foto que sale en la pantallita del coche...
Salgo de espaldas. Bueno, en fin, no sigamos. Luego está lo del reparto de tareas. Decía, llevo años pidiendo ser el que supervisa desde casa, pero no hay forma.
No, lo que tienes es mucha jeta, porque antes venías a estos viajes, sabías lo que es organizar todo, no dormir, no comer, invitados, ordenadores...
Y impresoras, que se también, te olvida, impresoras. También. Y quiero pararme aquí porque Expósito y las impresoras son un amor imposible. Yo me estoy imaginando ahí en Sevilla que habrá roto 3 o 4 ya. Imagina lo que supone cuando viaja fuera. Ahí va.
¡Corre, vámonos de aquí! ¡Se ha cogido! ¡La sierra! ¡Qué! ¡Es como una pesadilla!
Expósito, cuando se estropea la impresora, que siempre se le estropea a él, o no hay papel.
Lo has clavado.
Es esa parte que los oyentes no escuchan ni ven, que pareces campechano como un rey, pero te enciendes más que Pocholo cuando le robaron la mochila.
No, como un rey no, como él.
¿Cómo el rey? The King.
Claro. The King. Te recuerdo que todo este esfuerzo y tensión es para hacer un buen programa de radio. Antes la tarde, ahora la linterna de COPE.
Sí, señor, lo que me lleva al siguiente asunto. Expósito da igual que vaya a una investidura de un presidente autonómico que de vacaciones a Egipto. Él es como Dora la exploradora.
Y pillas una gorra con unos foquitos que das a un clic, ¿sí? Ilumina que te pasas, te metes en la estufa.
¿Te encuentras bien ahí abajo? ¿Puedes ver algo?
Es una cueva. Es maravilloso, es la gorra más hortera del mundo, pero tiene una pilita maravillosa que hace clic, clic. Iluminas, vas por la noche andando por la calle. Bueno, ya os la enseñaré.
Ahí está.
¿Tú la has visto?
Sí, señor. Me extraña, es chula, todo hay que decirlo, ¿eh? Me extraña que no hayas ido a Sevilla con tu gorra con linterna para ver los entresijos del Parlamento Andaluz, que
no
seguro
me ha hecho
que los has
falta,
visto.
No me ha hecho falta. Me he hecho más fotos que Moreno Bonilla.
Ya te he
bueno,
visto.
Después de todo, lo que hemos trabajado y lo que nos queda por trabajar esta noche, hay que aguantar esto.
Sí, pero bueno, oye, podría haber contado más cosas, Expósito, pero es que en este programa hay censura. Sí, no pongas esa cara. Por favor, Antonio, fuera música. Aquí tenemos la prueba.
No, después de lo de... Espera, John, esto no lo grabes. Corta, tronco.
Soy el Villarejo de COPE. Tengo todo grabado. Espera que saque las cintas de la cúpula de la empresa. Que hoy he desayunado con el director general. Y él lo sabe que le he grabado.
Sí. ¿Director general te refieres?
Al director general. No pronuncio su nombre en vano. Julián Velasco.
No te ha pagado todavía, ¿no?
Sí. No, me ha invitado él.
Que tiemble Fernando.
Que tiemble. Bueno,
barrio, ahí lo dejo.
Barrio Canal, tengo grabado, vamos.
Ahí lo
hasta
dejamos.
La primera comunión del presidente de COPE.
Sí, es verdad. Bueno, Uriarte,
venga,
que te pides antes de que vengas.
Me piro.
Venga. Dios. Nos damos un paseíto por las redes sociales, seguís hablando de la actitud del PSOE, de las manifestaciones. Por cierto, manifestaciones ayer, hoy no había nadie en la puerta del Parlamento Andaluz, Necane.
Hoy ya tendrían otras cosas que hacer, Ángel, no podían estar por allí.
Será eso.
Nos dice Luis que vaya teatro que tienen por allí montado, que cada vez se les ve más el plumero y que la mentira tiene las patas cortas. También vamos a escuchar un mensaje de un oyente, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Los partidos más reaccionarios son los partidos de izquierda, los que en todo momento se están mostrando contra la Constitución, incluido el PSOE, que ha mandado a 3.000 personas a rodear el Parlamento andaluz en contra de la voluntad expresada por los andaluces.
Nos dice también Ginés, nos ha escrito, no entiendo los que siguen sus consignas, aunque solo sea por dignidad personal y defensa de la verdad. Y nos apunta otro oyente que el problema es que no se imaginaban que algo así pudiese ocurrir, y claro.
Ha sucedido. Tiempo de análisis con Carmelo Encinas e Ignacio Camacho a eso de las 10:15, 9:15 en Canarias. Esta noche, claro, toca hablar mucho de Andalucía, Carmelo.
Hola, Ángel. Hoy mucha Andalucía. Ese debate de investidura en el Parlamento regional con visiones de la realidad de esa comunidad tan distintas que parece que hablaran de planetas diferentes. Tiene una tarea realmente compleja por delante José Manuel Moreno Bonilla, y no sé quién se la pondrá más difícil, si los que hoy le han negado su apoyo o los que le han apoyado. Todo esto ocurre en Sevilla mientras los ojos de toda España están pendientes de ese agujero de 25 centímetros de ancho en Totalán, Málaga. Qué situación, qué angustia, cómo es a veces la vida. Un saludo, amigos.
Hasta luego, Carmelo. Como siempre, mensajes, Necane.
Opiniones que siguen llegando al Facebook, a facebook.com/la linterna cope. También nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y también en Instagram, exposito-cope.
Mensaje de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
El otro día en una reunión de antiguos alumnos llegó el que era el listillo de clase y se puso a hablar del seguro de Línea Directa.
O la listilla.
Bueno, en este caso era el listillo, ¿qué vamos a hacer?
Si no hubiera sido tú.
Sí, que yo ya lo tengo, por eso ya le metí el corte que te voy a contar. Se puso a hablar del seguro de Línea Directa que acababa de contratar, que si tenía las mejores coberturas, que si pagaba poquísimo, pero al final ya no pudimos más y todos le dijimos, incluida una servidora, lo mismo, llegas tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. Claro.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles 16 de enero. Hoy desde el Parlamento de Andalucía, donde Juanma Moreno Bonilla se ha convertido en el nuevo presidente de la Junta. Enseguida contaremos más detalles de esta jornada, pero ahora me fijo en el Tribunal Supremo, porque ha rechazado tomar ninguna medida por el permiso extraordinario que se le concedió al exconseller Josep Rull por salir de prisión el pasado 5 de enero. Ya sabes, fue a visitar a su hijo al hospital. Patricia Rossetti.
No habrá ninguna actuación, no preguntará al fiscal. La sala deliberó sobre la posibilidad de existencia de delito, pero ha decidido dar por recibidas las explicaciones e incorporarlas a la causa. Se trata de las comunicaciones de la prisión de Lledoners que se enviaron por fax el 8 y 14 de enero, el informe ampliatorio de la directora de la cárcel y la documentación complementaria sobre la gravedad del hijo de Rull. Un fuerte golpe en la cabeza al caer al suelo durante una visita a su padre en la cárcel y por el que fue hospitalizado, por el que Rull salió con el único permiso de la directora de Lledoners. No pidió autorización al Supremo, que es el tribunal competente, y el alto tribunal se enteró con posterioridad y sin ninguna documentación médica. El juez de guardia de Manresa no se pronunció porque no era competente, lo es el Supremo, pero en el auto se refirió al reglamento penitenciario y al supuesto de urgencia en el que el permiso extraordinario puede ser autorizado por el director de la cárcel.
En vísperas de ese juicio del Procés, que aunque no tiene fecha, se sabe que será en las próximas semanas, mañana vuelven a reunirse la vicepresidenta Carmen Calvo y su homólogo de la Generalitat, Per Aragonés. A esta hora tampoco se sabe si los independentistas darán marcha atrás y decidirán dar su apoyo o no a las cuentas que el gobierno ha llevado al Congreso. Ricardo Rodríguez.
El entorno de Carmen Calvo ha intentado vender su cita de este jueves en la agenda normal del Ejecutivo, pero la visita a Madrid del vicepresidente Per Aragonés y la consejera El Sartadi llega en un momento crucial en pleno debate abierto en el seno del independentismo catalán sobre el apoyo a los presupuestos. PDeCAT y Esquerra son clave en el proceso de aprobación de las cuentas para que el presidente del gobierno pueda agotar la presente legislatura. Así las cosas, Calvo retomará con Aragonés y Artadi el diálogo en torno al comunicado conjunto en la cumbre de Pedralbes, aquel que soslayó cualquier referencia a la Carta Magna para comprometerse a buscar una solución política al entonces definido como conflicto en Cataluña. Los secesionistas siguen planteando la creación de una mesa de negociación bilateral para dar oxígeno a Sánchez.
En este miércoles 16 de enero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Interior trabaja ya en la sustitución de algunos tramos de las vallas de Ceuta y Melilla. En breve empezará a hacer pruebas con otro sistema que no son las concertinas, aunque el director general de la Guardia Civil no ha especificado cuál es la opción elegida. Durante el año pasado, la Benemérita detuvo a 150 personas relacionadas con mafias que se aprovechan de la inmigración irregular. Esta misma tarde, Salvamento Marítimo ha desembarcado en el puerto de Almería 44 inmigrantes de una patera localizada en el mar de Alborán y otros 124 han sido rescatados y llevados al puerto de Algeciras, todos menos dos que han sido trasladados en helicóptero al hospital de Jerez de la Frontera. Y un dato más, casi 2.400 personas entre familias con hijos adolescentes y profesionales que trabajan con niños y jóvenes han sido atendidos en el Servicio de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Este es un centro pionero en España que se puso en marcha el pasado mes de abril.
Escuchas La Linterna,
con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior y lo hacemos primero mirando a Kenia, donde ayer murieron 14 personas y diversas resultaron heridas en un atentado en un hotel de la capital. Nairobi, jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
19 horas han tardado las fuerzas de seguridad keniatas en poner fin al asalto de un complejo hotelero en Nairobi por yihadistas del grupo somalí Al-Shabaab.
The security operation at Dusit Complex is over.
El presidente Uhuru Kenyatta ha anunciado el fin de la operación y la eliminación de todos los terroristas. Ha confirmado también la pérdida de 14 vidas inocentes a manos de los militantes de Al-Shabaab. El jefe de la policía de Kenia ha informado de que fueron 5 los hombres que participaron en el ataque. 2 individuos han sido detenidos. Entre los muertos hay un ciudadano británico y otro norteamericano que, según algunos medios locales, sobrevivió a los atentados del 11 de septiembre.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde se afrontan las últimas horas del juicio, cuando podría conocerse el veredicto del jurado del caso contra Pablo Ibar, el español encarcelado desde hace 24 años, 16 de ellos en el corredor de la muerte. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Se saben ya las primeras conclusiones de este juicio, Juan?
Vamos a empezar a conocerlas a lo largo de la tarde. Lo que sí sabemos ya es que, por ejemplo, los miembros del jurado en este cuarto juicio a Pablo Ibar acudían hoy a las dependencias judiciales con una maleta con efectos personales para 3 días, que es el plazo que en principio ha dado el juez para que el jurado alcance un veredicto. El jurado deliberará en dependencias judiciales de 9 de la mañana a 8 de la tarde y pueden pedir al juez que amplíe ese plazo de 3 días. En caso de que las discusiones se prolonguen, que no hubiera posibilidad de unanimidad, recordemos que el jurado debe pronunciarse por unanimidad si Pablo Ibar es culpable o no culpable, el juez podría declarar juicio nulo y debería iniciarse así un nuevo proceso. En sus conclusiones, tanto la Fiscalía como la defensa repiten sus argumentos. La Fiscalía insiste en la pena de muerte y aseguraba esta misma mañana que las pruebas y los testigos presentados han subrayado la culpabilidad de Pablo Ibar frente a la defensa que pide la exculpación del hispano-estadounidense. Las últimas jornadas han ofrecido, por otra parte, datos que la familia Ibar considera alentadores, como que un perito del FBI no fuese capaz de confirmar que es Pablo Ibar el que aparece en un vídeo, que es una de las principales pruebas de la Fiscalía, y que la policía fuera incapaz también de explicar el borrado de otra cinta de vídeo que estaba bajo su custodia. Como decías, Pablo Ibar lleva preso 24 años, 16 de los cuales los pasó en el corredor de la muerte, acusado de asesinar al propietario de un local nocturno y a 2 trabajadoras del mismo.
Lo dicho, si durante la tarde esta linterna o después se van sabiendo cosas, ni qué decir tiene, nos las cuentas, Juan. Gracias.
De acuerdo, buenas tardes.
Durante esta linterna especial desde el Parlamento andaluz, tendremos tiempo para analizar de distintos frentes y sobre todo los temas que competen a Andalucía, cómo ha ido la cosa y a partir de ahora qué. Comenzamos con Paco Robles, con tertulio y sobre todo amigo. ¿Qué tal, Paco, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Ángel. Perfectamente.
Te hago la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde se empieza?
¿Y ahora qué? Pues mira, de momento te digo que cuando empezó todo esto yo tenía 18 años, imagínate. Imagínate lo que está pasando por la cabeza, además de un andaluz. Esto ha sido un cambio histórico, ha sido un cambio de régimen, ha sido un cambio de estructuras, y ahora lo que se le viene encima al nuevo gobierno que va a presidir Juan Manuel Moreno Bonilla, pues es eso mismo, un cambio estructural. O sea, esto no es un cambio más en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, en una diputación o incluso en el gobierno de España. Esto es algo muchísimo, muchísimo, muchísimo más profundo. Y va a ser algo muy difícil y muy complejo.
Por razones que no vienen al caso, Paco, tú conoces muy bien desde dentro de esta administración andaluza. ¿Da tiempo a cambiar esos casi 40 años en una legislatura?
Es muy complicado, sobre todo porque porque hay mucho blindaje dentro de la estructura de la administración andaluza. Hay muchas empresas públicas, muchas empresas paralelas, en las que los trabajadores nombrados a dedo, con, en muchos casos, no en todos evidentemente, pero en muchos casos, con un nepotismo descarado, pero completamente descarado. Nuestro periódico ABC ha hecho magníficos reportajes dando nombres y apellidos y filiaciones. Les da igual, a ellos les da eso exactamente igual. Entonces, remover eso es muy complicado, porque no puedes ir contra la ley, porque se han blindado legalmente. Entonces, darle la vuelta a toda esa estructura en 4 años va a ser muy complicado. Hoy, por ejemplo, estaba yo hablando en la cafetería del Parlamento con una diputada del Partido Popular que forma parte del Consejo de Administración de Canal Sur, y me decía, es que para nombrar a un director general de Canal Sur hacen falta 73 diputados, que no los tiene Partido Popular, Ciudadanos y Vox. O sea, necesitarían al PSOE. Y claro, remover toda la cúpula directiva de Canal Sur les va a costar la misma vida. Y si no la renuevan, no pueden renovar Canal Sur. Pues como eso, todo. O sea, renovarlo va a ser muy complicado y va a ser muy difícil.
Hablando de renovaciones, Paco, ¿tú crees que Susana Díaz aguanta, no sé, meses o X años como lideresa de la oposición?
Yo tengo una tesis sobre lo de Susana Díaz, y es que en Andalucía, pasa en todas partes, ¿no? Pero en Andalucía especialmente el poder orgánico va unido al poder institucional. O sea, en Andalucía el Partido Socialista es un partido formado por cargos públicos. O sea, tú ibas a un congreso del PSOE andaluz y todos, excepto, yo recuerdo un congreso al que fui, excepto 2 personas, todas las demás eran cargos públicos, todas las demás. Entonces, quien controla el aparato orgánico es quien controla el aparato institucional. En el momento en que Susana Díaz no controla el aparato institucional, el aparato orgánico va a tener muy difícil, va a ser muy difícil que controle el aparato orgánico, porque Susana Díaz no es, por ejemplo, un Felipe González, una persona que tiene tirón, que es líder, que tiene influencia sobre los demás. No, Susana Díaz estaba ahí, tenía ese poder orgánico tremendo, porque controlaba las instituciones, controlaba las listas, controlaba los cargos públicos. En el momento que se quede sin eso, se queda en una situación de extrema debilidad.
Y la última pregunta, la del millón de dólares. ¿De cómo salga este experimento, Paco, se puede decir que es exportable al Parlamento Nacional?
Yo creo que lo mismo que pasó hace más de 40 años con aquel famoso referéndum del 28 de febrero que quebró el estado de las autonomías que se estaba diseñando, yo creo que en Andalucía estamos ahora mismo como una especie de laboratorio donde se va a ver si el tríptico Ciudadanos, Partido Popular, Vox es viable o no es viable. Si es viable a nivel nacional, yo creo que en las próximas elecciones generales habrá en España un gobierno nuevo.
Paco Robles, gracias, amigo.
Gracias, un abrazo, Ángel.
Antes del mensajito de Securitas, déjame un minuto, Antonio Mora. El director de informativos de COPE y de 13 Televisión es José Luis Pérez. ¿Qué tal, Pérez? Buenas tardes.
Expósito, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo has visto a Moreno Bonilla? Que tú lo has visto face to face.
Sí, hemos hecho una pequeña entrevista que emitiremos en 13 a eso de las 9 de la noche. La verdad es que le he visto emocionadísimo, aparte de que lógicamente no se quita la sonrisa de la boca, pero es muy consciente del trabajo complicado que tiene por delante en el momento en el que ya tome formalmente posesión de su cargo. Pero antes de la entrevista le decía, te he visto en el momento en el que la presidenta del Parlamento pronunciaba la famosa frase de tiene la confianza de la Cámara, te he visto emocionarte. Y me he dicho, sí, de hecho he tenido que luchar contra mis propios sentimientos porque no era un momento de soltar unas lágrimas o de que se notara efectivamente que se estaba emocionando. Me dice, no sé si seré capaz de hacerlo en el día de la toma de posesión, entre otras cosas porque coincide con una fecha, digamos que especialmente emotiva en el ámbito familiar por el fallecimiento de su padre.
Caramba. Pérez, has entrevistado políticos por un tubo en los últimos años de tu vida, desde Valencia a Madrid, estos últimos tiempos en 13TV. ¿Es buena gente este hombre? ¿Qué olfato te da?
Fíjate, yo, y espero que no se enfade nadie, pero a veces cuando he hablado con él, en esta ocasión, en ocasiones anteriores con él, con Juan Manuel Moreno Bonilla, he llegado a pensar incluso que puede ser hasta demasiado buena gente, para lo que se estila en política y para lo que se le viene encima. Claro. Hasta demasiado buena gente.
Claro.
Evidentemente, un cargo de estas características afila el colmillo a una velocidad de vértigo, ¿no? Y él lo va a necesitar porque especialmente llega además en un momento muy complicado, ¿no? Y él es consciente de eso. Llega un momento especialmente complejo, no solo por la dificultad de mantener unas relaciones, digamos que, al menos amistosas entre algunos de los que van a ser sus socios, con los que ha pactado Vox y Ciudadanos, no solo por eso, sino porque a tan solo unos meses va a tener encima unas elecciones municipales aquí en Andalucía, pero autonómicas en todo el país, donde las fricciones van a aumentar, evidentemente, entre sus dos socios, entre Vox y Ciudadanos, y él es consciente de que esa es una de sus principales preocupaciones.
Lo que pasa es que, por otra parte, de cara a esas elecciones para finales de mayo, lo que saquen bajo las alfombras de aquí a entonces y los pendrives que consigan descifrar van a ser fundamentales para esas elecciones, ¿eh?
Sí, esa es, digamos que, una de las bazas que le pueden quedar. Él ya ha comunicado, claro, él ya ha dicho, ya formalmente ha anunciado que lo primero que hará será encargar precisamente una auditoría que ya le va a dar buenos datos, le va a dar munición. Pero ten en cuenta que esas tres formaciones, dos que componen el gobierno que va a formar Moreno Bonilla y una que lo apoya desde fuera con el voto de hoy, Vox, digo que esas tres formaciones van a pelear por un espacio político, si no igual, si no idéntico, muy similar. Y lo van a tener que hacer de aquí a unos meses. Entonces, yo creo que él es sabedor de que va a tener que establecer una especie de burbuja en Andalucía para que lo que se diga fuera, en el ámbito nacional, entre esas formaciones que luchan por un mismo espectro electoral, un mismo espacio de voto, para que eso no afecte a la burbuja. Si lo consigue o no, dependerá en buena medida el éxito, al menos, del arranque de la legislatura aquí
y
en Andalucía.
Te planteo la pregunta del millón de dólares, la misma que le decía Paco Robles hace un minuto. ¿Esto es exportable? ¿De cómo salga este experimento podemos ver una gran coalición centro-derecha y más derecha en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados?
Si le preguntamos, por ejemplo, a Pablo Casado, él te diría que sí. Estoy convencido de que sí, de que ese es el intento y que eso además puede hacer que el centro-derecha recupere muchos municipios en nuestro país. Ahora, también hay, yo el otro día charlaba con un ex dirigente del Partido Popular que tiene esto muy estudiado y que él dice que la suma de tres derechas no va a dar demasiados gobiernos en lo municipal y en lo autonómico y que, desde luego, según sus cuentas, puede ser muy perjudicial en unas elecciones generales por el reparto de los escaños, por la ley DONT y demás. Con lo cual, hay opiniones para todos los gustos. Que yo creo que este es un camino que se empieza a esbozar y que puede dar muchos gobiernos municipales, especialmente municipales, también autonómicos, pero especialmente municipales en el resto de España, estoy convencido que puede pasar.
¿A qué hora vemos en 13TV la entrevista con Moreno Bonilla?
Pues a eso de las 9:05 emitiremos esa entrevista que hemos realizado hace unos minutos en su despacho aquí.
Pues en
un
poquito más de una hora en 13TV, Moreno Bonilla con José Luis Pérez.
Gracias, Expo.
Gracias, amigo.
Chao. Chao.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias, da igual la casa o el barrio en el que vivas. Por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.